Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Híjole, invitadazo. Siempre le doy como que números redondos. Ahora se nos cruzó así como un asueto. Pero en realidad siempre le damos que los 250, que los 300, que los 100. Ah, vamos a, ya nos comprometimos en el, porque siempre, mi querido amiguísimo y maestro Juvenal Lobato, siempre. Que los 100, que los 200, ahora 241, pero raspando el número de 240. mi querido Juvenal Lobato, híjole, qué gusto verte. A ver, déjame, es que la verdad, es que con este currículum vamos a quitarnos como 30, 20, 30 minutos. A ver. Pues, a ver, ¿qué podemos decir? Es que no necesitas grandes cosas, pero a ver,
No.
grado licenciado en Derecho con mención honorífica de la UNAM, técnico en administración también por el Instituto Politécnico Nacional, obviamente un extraordinario abogado tributarista por la Universidad de Salamanca. Máster en argumentación jurídica, máster en Global Rule of Law, especialista en derecho constitucional. Híjole, yo voy a tomar clase el día de hoy, yo para qué le dedico tanto tiempo de horas y horas. Ahorita en una hora van a ver cómo nos pone al tiro. Y por supuesto, híjole, profesor, pues obviamente de la UNAM desde 2005, ponente en todos los, en diversos lugares de la facultad, bueno, ¿qué quieren que les diga? La verdad, y bueno, pues vive la profesión, la sufre, bueno, hagan de cuenta y por supuesto, pues dirige su propia firma, Lobato Díaz Abogados, así que. Podría seguirle, pero no es quitarle el valor que tiene, sino que es dejar de aprovechar para la mejor credencial que tiene Juvenal, que es escucharlo, es aprenderle, como ustedes saben. No necesita invitaciones, la verdad, siempre llega en momentos especiales, siempre en números redondos y nos hace posible este conversatorio. Así que, a ver. Mi querido maestro, mi querido Juvenal, ¿qué tema nos traes hoy? Estos
No, hombre.
medios de impugnación. Oye, con este nuevo, no sé si todos sentimos aquí así como unos nerviositos del nuevo entorno judicial. El empresario está preguntando, oye, ¿qué de plano así? ¿Qué me va a pasar? ¿O necesitamos incursionar en otro tipo de medios alternativos de solución de controversias o qué futuro vemos en el tema de buscar obviamente litigar y la pregunta, oye, ¿de veras me puedo pelear contra el gobierno o no te, o sea, cosas de esas que yo voy a aprovechar porque pues tendríamos que juntarnos para hacer un diagnóstico contigo. ¿Y qué mejor contigo para dónde estamos parados? O sea, este tema de que tanto nos preocupa es la justicia en nuestro país. ¿Cuál es el punto de partida, el punto de llegada? ¿Cómo ves tú? ¿Qué tendríamos que hacer desde nuestra trinchera para atender este tema que hoy es una preocupación? A ver,
Claro.
cuéntanos, mi querido Juve.
Primero que nada, mi querido Carlos, muchísimas, muchísimas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar contigo. Llevo tres con este. No sé cómo van mis colegas ahí que han estado contigo, cuántos más lleve, pero por lo menos presumo de que este es el conversatorio contigo. Y sí, me sentí un poco porque me habían tocado el 100, el 200 y va a tocar el 300, pero bueno, ahora será el 241. No, para nada, al contrario, agradecerte mucho, Carlos, a ti, a todo tu equipo, como siempre, el profesionalismo y la deferencia que tienen para conmigo para poder platicar de diversos temas. Hoy, sin duda, me parece que es uno de los temas que nos obligan a replantearnos qué estamos haciendo los abogados que nos dedicamos materia fiscal y por supuesto también nuestros amigos los contadores que están vinculados con estos temas. Hoy mismo estamos no solo en esta parte de litigio, en estos medios de impugnación, sino con la propia iniciativa de reforma una pasada que toca puntos muy específicos y particulares sobre la profesión contable, la profesión fiscal. Y bueno, hoy tú me decías, oye, Juve, pues ¿de qué platicamos? Dije, pues me parece que sin duda tiene que ser necesariamente sobre el tema relativo a cómo estamos viendo o algunos de nosotros la
Sí.
parte esta impugnación de los temas fiscales. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que colocarnos necesariamente y hay varias vertientes. Un poco yo organizando la charla, decía yo, bueno, primero hay que hablar quizá de estas propuestas de reformas al Código Fiscal que se vinculan con los temas de impugnación, nada menos y nada más que el tema de las garantías, es fundamental para, y yo si el gobierno no lo esté viendo, pero no me parece que pensaron estas reformas para grandes empresas cuando en realidad quienes cuestionan, quienes tienen un mayor acercamiento con la autoridad ante el cuestionamiento de una cuestión fiscal son las micro, pequeñas y medianas empresas. Y por ahí va, luego decía yo hablar de la ley de amparo, hace 2 días, ahora sí que dimos el grito con la ley de amparo, cuando nos la dieron a conocer a media tarde del 15 de septiembre, la iniciativa, por ahí la presidenta hoy del Senado nos dijo que había recibido dos iniciativas que empezaron a circular por todos los chats. Entonces, esta parte también creo que, decía, tenemos que hablar de ello. Y tú has puesto sobre la mesa otros dos temas muy importantes, el poder judicial como tal. Hoy ya llevamos 2 semanas con los llamados jueces electos de manera popular, con varios asegúnes que se han presentado, también con integración del máximo tribunal de nuestro país, que ahorita también platicaremos de ello, y finalmente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es al que falta tocar, ¿no? Ya por ahí anda circulando también algunas iniciativas, todavía no con la certeza de que sean estas como tal, pero ya andan circulando por ahí. Entonces, pues yo creo que tenemos yo decía hace un rato en una entrevista que daba, que tenemos un combo bastante amplio y el tema o la pregunta va a ser cómo vamos a resultar después de este, cómo se van a dar las cosas una vez que se genere esta circunstancia donde todo esté en práctica, ¿no? O en la práctica, por ahí les platicaré de algunas cosas que he encontrado en la iniciativa también a propósito de la improcedencia del recurso de revocación en materia fiscal. Y bueno, yo creo que, Carlos, sin duda, estamos, decía yo, en esta coyuntura donde nuestra profesión tiene que replantearse quizás hacia dónde estamos. Mencionabas tú el tema de los medios alternativos de solución de controversias. Creo que hay que analizarlos a la luz de cada materia. Nosotros estamos hablando de un litigio público, no es un litigio privado. Nosotros cuestionamos las decisiones de la autoridad fiscal de si lo hizo bien o lo hizo mal. Esto, nosotros teníamos un gran mediador, entre comillas, porque a veces no les gusta que le llamemos así a la PRODECON, pero también llevamos prácticamente 6 años donde se le ha mermado desde no designar un titular, el tiempo para que se pudieran presentar el medio, yo diría, por excelencia en materia fiscal de solución alterno de controversias, que son los acuerdos conclusivos. Entonces, este combo, pues yo creo que le vamos sumando cosas y lo único que nos falta es el poder, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que insisto, ya por ahí nos han dicho que también van a venir reformas. Entonces, pues con esto en mente, por eso te decía yo, platiquemos de esto. Hay que hablar de esto. Quienes nos escuchan, esperemos que sean interesantes lo que acá digamos, lo que les expliquemos, sobre todo que viene en las propuestas de reformas y a partir de ahí, pues entrar en detalle en cada tema. Así es que, pues tú dime por dónde le empezamos, mi querido Carlos, te digo yo, lo
Fíjate,
estoy.
sí, no, pues es que estamos. Mira, yo creo que en materia de, como le llamamos coloquialmente, los masks, los medios alternativos, creo que es una oportunidad de negociación. Creo que me parece que puede ser un camino más rentable de resolución de controversias. Creo que se ha venido a menos, pero me parece que el tema de quejas y el tema de suspensión en los plazos y el tema como de, pues también pudiera ser un tema de tratar de hablar de presentación de pruebas o tratar de involucrar así, por así decirlo, a la autoridad en la buena actuación del contribuyente, pues
Mira, podemos
los
empezar por ahí.
acuerdos conclusivos pudieran seguir.
Pero mira, empecemos, como dices tú, yo creo que atrás para adelante con estos medios alternativos. Yo les diría en dos aspectos. Una parte, un poco lo que me ha tocado en el último año, yo creo año y medio, con algún par de clientes que la verdad me ha dejado mucho que desear la actuación del SAT, sobre todo en la presión, entre comillas, que ejerce. Pero empecemos por ahí. Yo creo que, a ver, se vuelve complejo, por eso decía yo que hay que distinguir. Lo que nosotros hacemos en materia fiscal es un litigio de orden público. ¿Qué quiero decir con este litigio de orden público? Es decir, donde lo que cuestionamos es la actuación o las facultades que tiene el SAT en particular a nivel federal para poder determinar créditos fiscales, para poder auditarnos, para poder revisarnos o como ahora se han puesto, y tú lo sabes muy bien y nuestros quienes nos escuchan, para poder hacer frente a estas todas facultades de gestión que le llama la autoridad, ¿no? Que nos han inundado con ellas. Entonces, en este contexto me parece que sí estamos en una situación en la que este tema de los medios alternativos donde nosotros encontrábamos al acuerdo conclusivo, pues cada vez se está restringiendo más. Insisto, acuérdense quienes nos escuchan que durante el sexenio del presidente López Obrador hubo dos reformas. Uno, para limitar el plazo para poder solicitar el acuerdo conclusivo. Se acordarán quienes nos escuchan. Teníamos hasta antes de la liquidación un día y por ahí lo presentamos, porque era la idea, facilitar este cumplimiento de obligaciones a través de este medio alternativo de solución. El año que nos restringieron, solamente puede durar un año el acuerdo conclusivo. Cuando decíamos nosotros, oye, pues si yo sigo en el ánimo de negociar, cuando es mucha información y el SAT está dispuesto, pues hagamos, ¿no? Entonces, esto creo que nos deja un poco mal parados, no quiere decir que no sigamos con él, me parece, y quienes nos escuchan no nos dejarán mentir, sigue siendo una alternativa importante, sobre todo cuando hablamos de determinación de créditos fiscales. Eso por la parte legal, y esperemos que no se vaya a tocar más a PRODECON. Acuérdense que por ahí hay una iniciativa pendiente que no se ha dictaminado y no les quiero dar ideas a nuestros legisladores, que se presentó también el año pasado con este paquete de 19 iniciativas, si memoria no me falla, dentro de las cuales iba la del Poder Judicial, sobre fusionar la CONDUCEF con la PRODECON. No ha caminado, esperemos por lo menos que en este contexto no camine, por lo menos para mantener esta independencia, entre comillas, de la PRODECON. Y la otra parte práctica, Carlos, yo te diría, lo que yo he experimentado, te decía yo, en el último año ha sido, y lo voy a decir así tal cual, me parece que no hay manera de no decirlo así, y es una política de extorsión fiscal de la autoridad. Cuando nos acercamos a la autoridad para decir, oye, está este acuerdo conclusivo, está este recurso pendiente, y dicen, no, 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 a ver, yo necesito que me pagues, yo necesito que te autocorrijas, oye, pero yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Bueno, si no lo haces, entonces vamos a empezar a abrir auditorías de otros años por el mismo concepto, y entonces esto se vuelve el cuento de nunca acabar cuando se empiezan a generar. Esta parte me parece, Carlos, y insisto, quienes nos escuchan, ojalá que no hayan pasado por esto, pero yo por lo menos tengo un par de clientes que yo lo que les digo es, nos están literalmente extorsionando. ¿Por qué? Y esto ya me permite conectarlo con el siguiente tema a partir de los medios de impugnación, porque entonces lo que hace el cliente es decir, oye, ¿y si me conviene entonces impugnarlo? ¿Si me conviene cuestionarlo? ¿Si me conviene presentar un recurso de revocación sin hacer o sin llegar a ninguna, entre comillas, negociación con el SAT? O yo diría sin acceder a esta extorsión fiscal. Pues entonces cuando el cliente o los contribuyentes se cuestionan si vale o no la pena. Cuando tenemos frente a nosotros ya una reforma al Poder Judicial que está caminando, jueces específicamente electos de manera popular, cuando lo que esto significa hablando de independencia judicial. Y por otro lado, decir, pues prefiero mejor no impugnarlo porque incluso ahora ya vienen reformas y con esto te digo, me conecto con el primer punto que creo que es muy importante para quienes nos escuchan, del recurso de revocación. Tú decías hace un momento, Carlos, que el tema de las pruebas, el tema de interpretación. Si ustedes leen, y aquí me voy a concretar a la iniciativa que tiene que ver con la miscelánea fiscal y hablando del código fiscal, pues de entrada nos dicen que una cuestión fundamental para los contribuyentes, si decides impugnar una determinación de un crédito fiscal a través del recurso, ¿qué crees? Ya no vas a poder, ya no te vamos a dispensar el ofrecimiento de la garantía. Yo no
Así
sé si el
es.
SAT está pensando en grandes empresas que a lo mejor dice, oye, sí puede, y porque se complementa con algo que quienes nos escuchan, no sé si sea la primera noticia que van a tener, pero no solo es eso, no solo vas a tener que garantizar si interpones el recurso de revocación en materia fiscal, cuestión que no hacíamos hasta el momento, sino que además la forma de hacerlo, aunque nos la quisieron matizar un poquito en la exposición de motivos, dice, solamente lo vas a poder hacer a través del billete de depósito tramitado ante el Banco del Bienestar. Quienes nos escuchan seguramente lo saben. Tramitar un billete de depósito, en este caso ante el Banco del Bienestar, es desembolsar el monto total, o va a implicar desembolsar el monto total del crédito fiscal. Dice Hacienda del SAT, no me gustaba, me retrasabas poderte ejecutar, voy a modificar el 141 para que solamente ahora la forma de garantizar el interés fiscal sea a través de este billete de depósito. Por ahí dice, bueno, pero no es absoluta porque si se demuestra que no se tiene el dinero suficiente, se puede complementar con otra forma de garantía, pues me parece que el golpe está dado, ¿no? Y esto, lo que te decía Carlos, y con esto termino esta primera parte. Es bien importante porque, insisto, creo que el SAT está pensando en grandes empresas y no está pensando en las micro, pequeñas y medianas. Ahí es donde está, otra vez, la liquidez de las empresas. Si yo decidía buscar un medio, una hipoteca, una fianza, una carta de crédito, lo que sea, dice, no, desembolsas esto porque va a ser más fácil que yo lo cobre cuando te gane, si es que gane el SAT. O tú, contribuyente, vas a poder recuperarlo. El problema es la liquidez que va a implicar si yo quiero cuestionar un crédito fiscal, que solamente lo voy a poder hacer garantizando a través de este billete de depósito. Y esto, pues, obviamente, lleva al juicio contencioso también y, por supuesto, también al juicio de amparo. Entonces, Carlos, estas dos reformas, ahorita hablando del recurso como medio de autocomposición o dentro de este esquema de cuestionamientos de los actos de autoridad, me parece que es muy delicado y que puede afectar mucho. Entiendo la facultad recaudatoria que quiere fortalecer el SAT, pero puede afectar mucho a las micro, pequeñas y medianas empresas. Eso creo que lo perdió de vista el SAT en esta propuesta, sobre pretexto de querer ir por que sea más fácil que pueda cobrar.
Sí, el págame por adelantado, ¿no? A ver si no, es que vamos a esperar a ver qué es lo que se está resolviendo, pero
Pero aún así,
y tendríamos que analizar, llegar hasta esas instancias, debe ser, o sea, que la justicia se vuelve que para los que tienen
prácticamente, ¿no? Porque tú
para
tienes que
esa
documentar
garantía,
ese
y los que
dinero.
no tienen para garantizar y quedan desprotegidos, ese es el tema.
Y fíjate que te decía yo que la exposición de motivos trata de atacar esto, pensando seguramente el SAT, que por ahí vamos a irnos quienes lo aplicamos esto, y dice que bueno, que no es una facultad absoluta, no es una disposición absoluta, sino que podrán ser los otros medios. Pero insisto, esos otros medios me parece que ya que yo lo demuestre y que le acredite al SAT que no puedo hacerlo a través del depósito ante el Banco del Bienestar para que me dé el billete correspondiente, me parece que eso seguirá complicando a los contribuyentes. Entonces, creo que es delicado, como dices, vamos a ver, pero yo dudo mucho. Por ahí escuchaba a alguien que me decía, no, sí puede haber modificaciones. Yo, la verdad, dudo mucho. Recordemos que esto se aprueba por una mayoría simple, no con una mayoría calificada como reformas constitucionales, que aún así, pues ya vimos lo que hicieron con el Poder Judicial. Pero aquí me parece que ese tipo de cosas, y hablando de este primer medio de impugnación en el contexto de estas reformas, pues creo que va a ser muy delicado, ¿no? Al final, no se fortalece tanto al contribuyente en sus derechos, sino la facultad recaudatoria del SAT. Y déjame, antes de, porque esa es una de las cosas que les voy a comentar ahí a mis colegas que nos escuchan, a ver, también nos dicen que va a haber un cambio en cuanto a la procedencia, Carlos, este es un tercer aspecto que diría bien importante, de los medios de impugnación fiscal cuando se trate de créditos fiscales firmes. Es decir, nosotros ya fuimos a juicio, fuimos a recurso, fuimos a juicio, fuimos al amparo, es firme. Nosotros todavía teníamos la posibilidad de que si se ejecutaba mal, si se cobraba mal por parte del SAT, poder impugnar. Entiendo lo que dice el SAT en la exposición de motivos, que dice, ah, es que esto se convirtió en una práctica dilatoria para que los contribuyentes no pagaran. Pero otra vez, Carlos, como no lo hemos tenido desde hace 6 años, intentan matar el ganso a cañonazos y no con tiros de precisión. Oye, si tú ya identificaste quiénes realizan estas prácticas dilatorias, si ya identificaste que no te quieren pagar aún cuando ya les ganaste SAT, pues ve por ellos en específico, pero no perjudiques a todos los demás. Oye, esta propuesta de reforma, que se complementa con la de la ley de amparo del lunes, establece que no procederá el recurso de revocación, el juicio contencioso administrativo y el juicio de amparo contra resoluciones firmes de créditos fiscales previo, desde luego, el juicio o el recurso correspondiente. Esto también, insisto, otra vez, entiendo la preocupación del SAT. Yo no dudo que haya contribuyentes que lo hagan con esos fines dilatorios, pero hay otros que no y que genuinamente puede haber un tema de ilegalidad en el cobro y pues entonces ahora voy a tener que esperarme hasta el remate, creo que dice en el caso del recurso, para poderlo hacer. Es decir, otra vez, matar el ganso a cañonazos y no con tiros de precisión. Esto también me parece que es delicado y el detalle que les iba a decir que se da es que si ustedes observan, y aquí hay muchos estudiosos que nos escuchan del derecho fiscal, la iniciativa de reforma al código dice que que ahí se incluye la improcedencia del recurso cuando se desconozcan, que este es otro tema, ¿no? Que también hay una jurisprudencia por ahí reciente de la Corte, que el contribuyente manifieste desconocer el crédito fiscal o el oficio determinante. Dice aquí que se reforma la fracción, bueno, se adiciona, perdón, la fracción 10. Y si mis colegas van a la fracción 10 del Código Fiscal, pero de la iniciativa de la Ley de Amparo, o sea, en una proponen adicionar la fracción 10 con el siguiente texto: que el contribuyente manifieste desconocer. Estamos hablando de la procedencia del recurso de revocación. Y si nos vamos al 124 del Código que se propone reformar en la ley de en la iniciativa que contiene modificaciones a la Ley de Amparo del Código y la Ley Orgánica, dice, se propone adicionar una fracción 10 y 11 y la 10 dice que exija el pago de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubiesen sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de la autoridad competente. O sea, entonces, vamos a terminar no con 11 fracciones, como lo propone la iniciativa en materia de amparo, que lleva la del Código Fiscal, sino con 12, porque entonces la décima tendrían que ellos ponerse de acuerdo ya en el dictamen, que espero que haya quien revise este tipo de detalles para decir, oye, vamos a adicionar tres fracciones para la improcedencia del recurso de revocación. Uno, que el contribuyente manifieste desconocer, ya no lo podemos hacer. Esta jurisprudencia que tenemos de la Corte, porque también difícilmente cambiará. Dos, que exige el pago de créditos, es improcedente el recurso de revocación contra resoluciones que exijan el pago de créditos fiscales firmes. Y tres, que resuelvan sobre solicitudes de prescripción de créditos fiscales también determinados. Ojalá que se den cuenta y que no vayan a repetir dos fracciones. Es que ya no lo sé. Capaz que nos vamos a despertar un día y vamos a tener la publicación de la reforma al código con una fracción 10 y la publicación de la reforma a la ley de amparo con una fracción 10 y 11. Y entonces vamos a decir, oye, ¿cuáles son? Ojalá, esperemos que alguien del SAT nos escuche y que pongan atención en eso y no vayan a dejarlo mal publicado. Y si ya lo dejan mal publicado, bueno, ¿qué les puedo decir? Entonces, con esto, Carlos, yo diría, en el caso del recurso, me parece que es limitar y más como medio de autocomposición ante la autoridad. Un tema que era perfectamente usado por nosotros. Yo te decía lo de las pruebas. Yo siempre les decía a mis alumnos, oigan, hay tres parámetros que yo utilizaría para definir si agoto el recurso o no. Uno, si es una cuestión de hechos y no de prueba, y de hechos y pruebas, es decir, de hechos sobre todo, hay una discusión, el recurso puede ser un medio efectivo para decirle al SAT, oye, aquí está. Dos, si se trataba de un tema de pruebas, oye, pues aquí están las pruebas, te las estoy ofreciendo. Y tres, la garantía. La garantía termina por ser un elemento determinante, no, como dice el SAT, para evadir el pago de impuestos o desaparecerme, como lo manifiesta en la exposición de motivos. Pero hoy, insisto, se fortalece esa facultad recaudatoria, me parece, en detrimento de derechos de contribuyentes que genuinamente podrían haberlo estado utilizando, ¿no? Yo diría, Carlos, salvo que tú digas algo más, que en el caso del recurso, pues es la parte más delicada que tenemos. Bueno, ya hay otras en otros temas, pero en esto me parece como los medios de defensa. Habrá que considerarlo y ahora serán otros parámetros en los que nosotros, que asesoramos a los contribuyentes en esto, tengamos que poner atención para definir qué medio de impugnación vamos a agotar, ¿no?
Sí, y el empresario está preocupado porque, si bien, yo creo que hay tres temas que le siguen preocupando, me parece, al actual. Uno, obviamente, siempre le va a preocupar la liquidez. Segundo, le va a preocupar la rentabilidad de las empresas. O sea, y tercero, pues le va a preocupar la seguridad que tiene, ¿sí? Ya no digas de, hombre, admitimos que ubicarse en planeaciones fiscales agresivas, bueno, se tendrán que perseguir, se tendrán que sancionar, se tendrán que eliminar y la autoridad tendrá que perseguirlas con todo lo que marque la ley. Pero, hombre, si el empresario se ubica en alguna economía de opción o busca tomar alguna decisión prácticamente mucho más rentable, bueno, pues hoy la autoridad ya sabemos que hoy a partir del ha cambiado el proceso de fiscalización. Es decir, ahora quiere sacar exactamente qué es lo que dice el comprobante fiscal. Yo hoy utiliza la materialidad, utiliza, por supuesto, la razón de negocios. O sea, todos estos temas, ¿sí? Que terminan a lo que tú estás diciendo. El empresario dice, híjole, ¿cómo voy a adivinar que mi proveedor no lo van a enlistar en los próximos 5 años?
Claro.
Oye, cada acto jurídico tiene que estar debidamente materializado. Híjole. Estos costos de temas y hoy pues la autoridad te tiene, yo lo digo no vulgarmente, sino realmente agarrar de los comprobantes fiscales digitales, porque sí, es la verdad. O sea, oye, me dejas facturar, o sea, fisquito, mira, entre son peras y son manzanas, tengo 40 días para subsanar lo que a tu juicio resulta que yo me ubiqué en alguno de los supuestos para la restricción. Pero mientras, ahí está el tema. Oye,
Claro.
¿mientras qué hago? ¿No?
Claro. Oye,
Y
fíjate
ese
que
mientras.
me acordaba de ti y la estaba buscando aquí rápido. Yo dije, bueno, pues en SAT ya acabó con el tema de la materialidad, ¿no? Porque estaba aquí buscando y a lo mejor tú lo traes más ahorita en la mente, pero decían que ahora se va a agregar un requisito para el CFDI que tenemos que poner que es una operación real, verdadera. Y me falta el otro que estoy tratando aquí de encontrar muy rápido para hacerlo. Entonces, si yo pongo eso que ya no va a haber ningún problema de materialidad, me parece, como bien lo dices, y me gusta tu frase, que sí, nos tienen agarrados por los FDIs, literalmente. Entonces, también, a ver, en un tema de medios de defensa, para tratarlo de relacionar por ahí, porque también en la propuesta de reforma, eso seguramente ya lo hablarás con otros colegas en otros conversatorios, pero el tema de los supuestos para la restricción temporal y para la cancelación. Yo recuerdo que la última vez que hablamos con la gente del SAT antes de la reforma, la última reforma del presidente López Obrador del 21 al 22, alguien en una reunión dijo, oiga, estaba en ese entonces Raquel Buenrostro como jefa del SAT, oiga, llevamos 81 supuestos entre restricciones temporales y cancelaciones que pueden dar lugar a que yo no utilice el certificado de sello digital. Obviamente 81 no me refiero a una fracción, sino que dentro de una misma fracción de una disposición puede haber varios supuestos, pero eran hasta 81, decían en aquel momento. Yo la verdad es que no he hecho el ejercicio, pero pues ahora tendríamos que considerarlo también. Entonces, veamos también que nos escuchan. Hay una nueva facultad de comprobación que tiene que ver con esto, de los llamados comprobantes fiscales falsos. Bueno, dice la disposición, falsos comprobantes fiscales. Incluso yo no sé si hasta en términos de gramática sea correcto decir fa falsos comprobantes fiscales. Creo que falso es el calificativo y tendrías que ir después del sustantivo que es comprobantes fiscales. Pero bueno, esa es una nimiedad considerando lo que estamos hablando. Entonces, yo sí creo, Carlos, si tú bien lo dices, nos toca también a nosotros como asesores ir informando a nuestros clientes, a nuestros asesorados de esto, de decirles cómo vienen estas reformas. Y te decía yo que dividiéndolo en los medios de impugnación sería lo que yo comentaría del recurso, pero ahora viene el juicio contencioso administrativo. La propuesta
Sí.
también, viene aquí una propuesta de reforma a la ley orgánica respecto a las causas de improcedencia del juicio y exactamente es el mismo. Lo que decíamos hace un momento, la no procedencia del juicio tratándose de la impugnación de créditos fiscales firmes o bien que se refieran a solicitudes de prescripción que hayan hecho los particulares. Y esto, Carlos, y esto nos va a permitir conectándolo con lo que viene de manera posterior, pues desde luego se va a concretar también con la propuesta de reformas que hagan al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Creo que fue la semana pasada también que la presidenta dijo que también vienen por ahí reformas. Vamos a ver en qué términos vienen. Pero bueno, también hay que decirlo, muchos, un poco el proceso, y perdón que lo diga ahí sí, quienes nos escuchan entiendan un poco la parcialidad que yo tengo en mis comentarios. Siempre he estado del lado del contribuyente, nunca he estado del lado de la autoridad. Pues esta cooptación que se ha hecho también del propio tribunal a través de los nombramientos que se hicieron hace un año, si memoria no me falla, donde había 60 y encontramos perfiles, creo que la hija de la hoy ministra de la Corte, que antes era consejera jurídica del presidente López Obrador, el hermano del jefe del SAT, o sea, todos estos perfiles que ya de entrada, pues no pensarías que van a emitir una sentencia en el tribunal que pueda ser contraria a lo que estable, a lo que pudiera ayudar a los intereses del fisco federal. Entonces, esta parte también preocupa. Hay otra cosa que también, no sé, yo lo traté de encontrar en esta semana, bueno, de lunes para hoy, pero a ver, recuerden que también tenemos una reforma a la Constitución que vino con la reforma al Poder Judicial del artículo 17 constitucional que dice que los juicios fiscales no durarán más de 6 meses. Por lo pronto, yo en esto la ley de amparo no, y la reforma constitucional dice que se reglamentará, salvo por ahí que alguien me diga, pero yo no encontré ni por supuesto en la iniciativa de reforma al Código Fiscal ni en la iniciativa de reforma a la ley de amparo de hace 2 días, y aquí asumo mi responsabilidad si es que no lo busqué, no lo vi con de tanto detalle. Pero no está nada que diga sobre esta reglamentación. Yo lo único que, y que seguramente vendrá cuando se reforme la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, yo supondría. Pero ahí lo delicado, Carlos, es, y esto creo que en algún momento lo llegamos a platicar, es 6 meses, ¿cómo? 6 meses, ¿a partir de qué momento? 6 meses cuando hablamos de un crédito fiscal que implica el desahogo de pruebas periciales, 6 meses cuando hablamos de un litigio que implica un análisis y un estudio más detallado, pues pensaríamos que entonces una reforma de este nivel o de esta envergadura, pues no trae otra dedicatoria más que la de decir, resuelve rápido y seguramente, pero lo más fácil es reconociendo la validez de la resolución impugnada, cobra los créditos fiscales, ya vas a tener que la garantía va a ser tu billete de depósito, ya vas a tener que no fue el recurso, entonces eso reducirá tiempo y por lo tanto SAT cobra rápido. Este gobierno lo que está urgido es de dinero y parece ser que además de esta extorsión al material de la que te hablo que me he encontrado en el último año, pues parece que ahora todo estará como una extorsión fiscal formal a través de esta presión a los contribuyentes con estos mecanismos. Veremos qué sucede con el tribunal, pero por lo pronto no parecen buenas noticias la manera en la que estamos, ¿no? Y ya ahorita
No,
entrando.
ya tiene los mecanismos, ya tiene. A ver, ¿cuál es el objetivo de la garantía del interés fiscal? Además, podríamos discutirlo, pero pues es la eliminación de que afianzadoras impugnen el requerimiento de pago. O sea, pero si así le vamos agregando, pues, oye, que no está domiciliado. Bueno, pues tienes el domicilio del estado de cuenta bancario. Oye, que hay una desaparición del domicilio. Bueno, pues puedes sancionar penalmente cuando intencionalmente se desocupe. O sea, no lo necesita. Oye, cancelaciones de sellos digitales. Bueno, pues evitar la emisión de CFDIs, pero de contribuyentes de riesgo. ¿Sí?
Claro.
¿No? O sea, oye, que el secreto fiscal, pues van a seguir exhibiendo a todos los contribuyentes incumplidos, ya sea con créditos firmes, localizados, con cancelación, con condonación de créditos fiscales. Hombre, este 69B me parece que se desinfló un poco. Te fijas, las empresas no han crecido de alguna otra manera. Pero esta declaración de nulidad de operaciones en el CFDI, pues, tiene la autoridad, ¿sí? Empezando por el gobierno, que es el principal, obviamente, ¿sí? Que utiliza, ¿sí? Empresas factureras, pues puede eliminar los efectos para quien deduce y acredite indebidamente las operaciones con estos contribuyentes. O sea, me parece que no necesita, ¿sí? Porque esto qué va a pasar, le va a pegar al que menos recursos tiene.
Claro, totalmente,
O
totalmente.
sea, ¿no? ¿No coincides conmigo, Juve?
Sí, por supuesto. Además, fíjate que esto ha sido lo del 29 y todo este tema, Carlos, también. Es una historia que se sigue contando, yo lo diría, o que se sigue escribiendo. ¿Cómo empezamos 2014? ¿Cómo seguimos con estas reformas de los 3 primeros años del presidente López Obrador? Y la realidad es, Carlos, que Y fíjense, aquí voy a hacer, le voy a dar el reconocimiento porque no, yo no plagio a nadie, ni me gusta hacerlo, ni mucho menos que me exhiban por eventualmente hacerlo. Pero yo escuchaba la semana pasada, y creo que aquí hay quien estaba en ese desayuno ahí de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, y me gustó el término que utilizó un colega, don Miguel Buitrón, diciendo que para él, en todas estas reformas de infracciones, delitos, sanciones, incluidos los temas del 69B y demás contra las factureras, era un tema que él lo conceptualizaba como una teoría de la intimidación fiscal. Es decir, yo creo todas estas normas, todo este entorno, para que tú, contribuyente, estés teniendo miedo, estés agazapado, estés preocupado, estés diciendo, a ver, si hago esto, ¿qué va a pasar? Si hago lo otro, no. Y lo complementaba él diciendo, y esto también creo que alguna vez lo comentamos, Carlos, con el tema de cuántas carpetas de investigación, cuántas personas verdaderamente están encarceladas por un tema de este tipo, de la compra-venta de facturas falsas de empresas fantasma. Él nos daba un dato que de una investigación que hizo y decía que él solo tenía noticia de cinco que estaban en trámite, pero que no había prácticamente nadie que estuviera tras las rejas por esta cuestión. Todo lo que se ha reformado en esto, Carlos, y tiene que ver desde luego con medios de impugnación, quizá más una cuestión penal, no administrativa, pero al final del día no hay nadie. Yo recuerdo que alguna vez el ex procurador Carlos Romero, en algún debate que tuvimos ahí en Radio Fórmula hace algún tiempo con Mario Beteta, cuando empezaba todo este tema de la prisión preventiva oficiosa, que también es ahorita, vale la pena comentarlo y todo esto, yo le decía, bueno, ¿cuántos tienes, Carlos? ¿Cuántos hay? No, 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 es que a mí no me interesa, si mi memoria no me falla, fue su dicho, que estén en la cárcel, sino que me paguen lo que no están pagando, lo que no están cubriendo. Bueno, ¿cuánto han recuperado por ese concepto? También eso yo creo, Carlos, que en esta política de intimidación fiscal, fíjense los conceptos, ya no hablamos de terrorismo fiscal, intimidación, extorsión fiscal, yo creo que es bien importante que si también las autoridades hagan su trabajo. O sea, no pueden estar basando su política tributaria en esto, en asustar a los contribuyentes. Les ha funcionado, supongo, en algunos casos, pero no puede ser esa la cadena o lo que siga. Yo creo que ahí es donde tenemos que también nosotros decir, oye, pues a ver, ¿sabes quiénes son los últimos preocupados por estas reformas? Todos los que están facturando. ¿Tú crees que se están preocupando por ver qué reformas sobre todo? Son los últimos que se están preocupando por eso, van a seguir haciéndolo, seguramente, si no se les castiga.
Sí, y además ya hay un tema de cobro de créditos fiscales. O sea, me parece que deberían, antes de presentar este tipo de reformas, mira, por ejemplo, ya pueden detectar y movilizar cuentas bancarias, hombre, asociadas a deudores con créditos firmes exigibles. O sea, no garantizados y créditos firmes, si eso es lo que les preocupa. Mira, el embargo electrónico de activos.
Claro.
Pues hay cuentas bancarias, bienes inmuebles. Ya no me digas aeronaves, yates, vehículos, ¿sí?
Claro.
Hombre, ¿por qué no trabajar en optimizar el procedimiento administrativo de ejecución? ¿Por qué no programar auditorías con una visión? Pues hasta el final del ciclo, a los que realmente necesitan ser auditados. O sea,
Claro.
y pudieras tratar de conocer y poder controlar por los activos de los contribuyentes con adeudos. O sea, me parece que eso antes de presentar este tipo de reformas, pues ser mucho más contundente en el cobro de créditos fiscales con mecanismos que la autoridad ya
Sí.
tiene, ¿sí?
Oye, Carlos, y fíjate que esto que dices me permite conectarlo para ir ya encaminándonos con el tercer tema. Empezamos con los medios alternativos, recurso, juicio y el amparo. A ver, eso me parece bien interesante. Hablando justo de lo que estás diciendo, se establece, Carlos, en esta iniciativa de reforma a la ley de amparo que presentaron, insisto, el lunes pasado la presidenta ante el Senado, la determinación de que la suspensión no va a proceder en el amparo, que era el mecanismo que se utilizaba normalmente cuando te hacían el bloqueo de cuentas por parte básicamente de la UIF. Hoy la propuesta es, y ahorita voy a leerles algunos parrafitos quizá de esto, dice que no, o sea, se
No, todavía
considera en público el interés social el hecho de que se conceda la suspensión para esos efectos. En otras palabras, no va a proceder la suspensión provisional. Hacen una distinción ahí entre la provisional y la definitiva, que ahorita explicamos si quieres, pero hacen una distinción que no va a proceder. ¿Por qué? Pues porque dicen que se dieron cuenta y nos plantean una numeralia interesante, por decirlo menos, donde dicen que cuántas suspensiones, fíjense qué datos son interesantes. Dice, amparos promovidos contra el bloqueo de cuentas de la UIF. Dice, del 1 de diciembre de 2018 al 1 de agosto del 2025 se promovieron 3.659 amparos en los que se reclamó a la UIF los efectos de la lista de personas bloqueadas. Personas bloqueadas. Luego dice, de esas, las suspensiones definitivas otorgadas en el mismo periodo fueron 1.407 suspensiones para desbloquear las cuentas. Pues ahí nada más de entrada les diríamos, pues son hasta menos de la mitad, ¿no? Si tuviéramos, o sea, si a lo mejor fueran 3.500 de 3.600, pues dices, ok, te la concedo, pero ni siquiera eso, ¿eh? O sea, también el tema de que digan, ah, llegar con un juez y que se conceda la suspensión es muy fácil, tampoco. Quienes litigan en materia de amparo lo saben, hay que plantearlo muy bien, hay que ser muy claros y muy precisos. Y esto entonces los llevó, y fíjense también el dato de las sentencias, ¿eh? Dice, de las sentencias definitivas firmes para el desbloqueo o eliminación de la lista de personas bloqueadas fueron 1.431 en el mismo periodo. Y dicen, esto, dice, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que darle la posibilidad de que sí se bloqueen, de que sí exista sin la posibilidad de que proceda la suspensión al promover un amparo provisional, de que se disponga de estos recursos por parte de los contribuyentes. Ya después dice, bueno, en la definitiva esto podrá cambiar en la medida en que se acredite en esos 5 días que son entre la admisión de la demanda de amparo y la celebración de la audiencia incidental para que se dé la suspensión definitiva, que acredite la licitud, lo que esto podamos hacer en esos días. Me parece otra vez, oye, habiendo un cañonazo, y pues solo aquellos que tengan una buena asesoría, un buen abogado, pues que vengan y me demuestren ante el juez, jueces electos ya popularmente, por lo menos la mitad, para que a ver si le conceden la suspensión. Tampoco es una garantía. Entonces, a ver, yo creo que si alguien promovió estos amparos, insisto, no vamos a meter las manos a fuego por nadie. Yo suelo decir de broma que no meto las manos a fuego ni por mí, para que no haya dudas. Entonces, imagínense por un tercero para promover un juicio de amparo. Yo creo que este tipo de cosas también, otra vez, sin hacer ese trabajo quirúrgico, Carlos, van o se van a llevar entre las patas a muchas micro, pequeñas y medianas empresas. Yo, si tuviera que ir delineando algunas conclusiones sobre estas propuestas de reforma en la materia fiscal, diría que se está yendo en detrimento de los derechos que pueden hacer valer las micro, pequeñas y medianas empresas. Ahí creo que es donde está el detalle, lo delicado, y bueno, pues entonces tenemos que buscar asesorarlos bien, buscar tratar de que sea lo menos oneroso posible, pero esto va a ser muy complejo. Y otra vez, quisieron matar, insisto, el ganso con un cañonazo en lugar de hacer un trabajo quirúrgico. Esto de la ley de amparo me parece también delicado, hablando de que esto se puede utilizar, Carlos, como una forma también de venganza política, de presión política a los adversarios. Entonces, no podemos dejarlo de mencionar porque pues, es una cuestión que podrá o terminará siendo quizás una facultad discrecional y ya ahorita nos encaminamos a lo que sucede con esta reforma al Poder Judicial, ¿no?
Y no quieren hacer la chamba, o sea,
Así es.
o sea, es que la autoridad tendría que tener acciones, yo así lo pienso, en función del esquema del fraude que está detectando. O sea, tiene visitas domiciliadas, tiene la revisión de gabinete. Por ejemplo, un área quiere recaudar, oye, recuperación de devoluciones de saldos a favor indebidos.
Claro.
Hombre, ¿sí? Ejecución, la ejecución de créditos fiscales o iniciar facultades de comprobación y determinar, por ejemplo, un área, crédito fiscal a prestanombres, créditos fiscales a prestanombres, ¿sí? Estamos, o sea, está lleno de prestanombres. Y en la vía penal, ¿qué áreas de oportunidad pudieran, antes de presentar esta iniciativa? Hombre, ¿qué seguimiento de querellas? La denuncia de hechos delictivos, exhortar a prestanombres a denunciar penalmente, exhortar a casos, por ejemplo, de robo de identidad a denunciar. O sea, todos estos temas no quieren hacer el trabajo, o sea, quieren, órale. Y al final, si el contribuyente cree que tiene la razón y se quiere defender, primero tiene que pagar por adelantado.
Oye, Carlos, y a eso súmale, ahorita fíjate, lo estaba aquí anotando, pero que tiene que ver al final del día con todo, con los medios de defensa. Hay dos reformas también, que además tu público es muy estudioso y seguramente de esto que estamos hablando ya lo revisó, pero hay dos reformas también sobre este aspecto de cuando no quieren hacer su chamba que me parece muy importante mencionar. Una, que es la de el tema de que se le negara la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes a aquellas nuevas empresas que tengan un socio que a su vez sea socio de otra empresa que esté en estos listados. Esto ya es un antecedente, si se acuerdan quienes nos escuchan, que era lo de la firma electrónica. Oye, no puedes, si tu socio es socio a su vez, si socio esta persona moral es socio a su vez de otra que está en estas listas negras, entre comillas, ¿no? No me gusta llamarlas así, pero bueno, que está. Entonces ahora dice, oye, pues ya tampoco, no vas a poder tramitar tu RFC, ¿no? Esto me parece que es una sanción trascendental que viola el artículo 22 constitucional. Oye, pues ese es. Esa ficción jurídica, esa otra persona moral tiene personalidad jurídica propia. ¿Por qué? Por esta conexión voy a ser yo. Y esto no es otra cosa porque dicen que hay muchas empresas que no operan o que se busca que estos socios, personas físicas, buscan ir creando empresas. Bueno, ¿por qué no identificas a ese socio y no terminas con esta reforma perjudicando a otros que no lo hacen por eso, que genuinamente en un grupo empresarial quizá quieren una inmobiliaria, quizá quieren una distribuidora, quizá quieren una productora? No lo haga de esa manera, pero bueno, y esto, Carlos, también va de la mano con la otra, que a lo mejor se nos va a ayudar con los problemas que hay ahí, mis colegas contadores no me dejarán mentir, el tema de la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes. Ahora resulta que el diagnóstico es que aquellas personas morales constituidas que no han presentado declaraciones, que no han tenido actividades, que no se les ha expedido un CFD, expedido un CFDI, o ellos no han expedido, dice, se faculta el SAT para que se le pueda cancelar el RFC, porque son potenciales empresas que se pueden utilizar para este esquema. Oye, pues bajo
No.
esa lectura, pues ninguno de nosotros hay que salir a la calle, porque todos somos potenciales delincuentes. O sea, si tú sales y yo salgo, pues entonces resulta que yo puedo cometer cualquier delito afuera. Ese sería el mismo silogismo, digo, lo estoy llevando a un extremo, pero es igual que si tú decides tener una empresa que no está teniendo actividad, dice el SAT, ah, pues detectamos, creo que dicen 8,000 empresas que no presentan declaración y no tienen actividad. Nunca dijeron que estén haciendo algo ilegal. Pues dice, ah, es que potencialmente son las que pueden utilizar para estos esquemas de evasión en el pago de impuestos. Ese tipo de cosas, Carlos, también yo lamentablemente no veo con mucho optimismo que puedan cambiar, pero otra vez es no querer hacer su chamba, trasladársela a los contribuyentes para que eso lo
No
puedan hacer.
quieren hacer en la chamba,
No
tienen
formas
programas que no llevan a cabo. O sea, mira, operación, programas, operaciones con amparo sobreseído o negado, órale. Socios y accionistas y representantes con domicilios en zonas ahí, ¿no? Que no está. Mira, las mismas exportaciones simuladas. Y no, y por ejemplo, mercancías importadas no retornadas. Las devoluciones fraudulentas, por Dios. Y ese programa que empezaron a llevar a cabo y que no ha sido efectivo, son las retenciones de ICR, de salarios y asimilables que no están enterados. Hombre, ¿qué más quieres que te diga? Y todo el tema de empresas fachadas que no ha crecido, son 10.900 empresas nada más las que están enlistadas a marzo del 2025. 10.933, nada más.
Y que
Fíjate, o sea, ahí tienen, ¿sí?
claro. Y que no se les puede ubicar, no se puede saber quiénes están llevando a cabo actividades ilícitas. Me parece que justamente tiene que ver con lo que dices de la falta de querer hacer el trabajo por parte de las autoridades
A
fiscales, ¿no?
los que haya, pégale al que está generando, al que está contratando, al que quiere desarrollarle. O sea, que pégale y a los otros déjalos. Fíjate, o sea, porque ¿qué va a pasar con los que se siguen portando mal? Se van a seguir portando mal.
Claro, por supuesto. Que ese es el punto. Y por eso te decía que me gustaba la frase que decía este colega penalista, de que es una teoría que parece que tiene su base en esta teoría de la intimidación fiscal, ¿no? O sea, presiono, establezco reformas para que la gente se asuste y no lo haga. Yo creo, y si vemos el capítulo también de infracciones y sanciones que se establecen ahora de manera adicional, pues también vamos a ver que es amplio, se vuelve a ampliar, y es con esa idea. Por eso te digo, yo ya ni siquiera digo terrorismo fiscal, sino por eso me gustó esa frase de intimidación fiscal. Yo creo que eso es lo que dibuja más, y lamentablemente la otra que les comento y que yo sí estoy, pues fíjense que muy, pues muy inquieto, porque los contribuyentes te dicen, oye, Juvenal, pues ya me traen como Herodes a Pilatos, ¿no? De un lado para otro, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto va a determinarse el crédito fiscal? Y se convierte, insisto, y yo sé que no le gusta al SAT, pero en una forma de extorsión fiscal. Ah, si no te autocorriges, entonces te voy a iniciar más revisiones. Si no te autocorriges, voy a hacer esto. Eso me parece que es muy, muy delicado, Carlos. Y en este esquema de los medios de impugnación, y un poco, te decía, para ir cerrando ahí, no es el mejor momento para la defensa fiscal, pienso. En cuanto a todos los, yo diría, el prejuicio que ya de antemano, como su nombre lo dice, prejuicio antes de, existirá para quienes van a resolver los asuntos. A eso me refiero. No me refiero a la capacidad de los abogados, de nuestros colegas, de poder plantear un buen argumento, no. Alguna vez en una plática un alumno me decía, oiga, maestro, pero bueno, con todo esto que nos dice, pues, ¿qué nos recomendaría a nosotros como abogados para en este marco? Y yo les decía, una cosa muy importante para quienes litigan, si de por sí antes era una buena posibilidad, hoy creo que lo es más, Carlos, ser muy puntuales, muy concretos con lo que le reclamamos a la autoridad. Si nosotros llenamos al juez, que no sabemos si se iba a estudiar bien o no, otro prejuicio de esta parte nuestra, pero bueno, si no lo llenamos de demandas, recursos, de 100 hojas, 200 hojas, en lo que sea necesario, pues hay que hacerlo. Pero la realidad es que entre más puntuales, más concretos seamos, eso es lo que nos va a ayudar también para que pueda haber buenos resultados. Decía un maestro laboral que tuve en la facultad, el querido maestro Sánchez Alvarado, de laboral, decía que una demanda, Carlos, y yo después lo amplié a un recurso y a otras más, debía ser un proyecto de sentencia. Es decir, que el juez lo único que hiciera es, ah, mira, esta demanda fregona del actor, pues cópiala, pues ya no hay nada que hacer, lo que dice tiene razón. Eso es a lo que nos obliga para mí en la práctica jurídica. Tenemos que ser muy puntuales, muy precisos en lo que reclamemos, porque si no, los vamos a confundir o van a, no les va a dar, no le van a, les van a dar ganas de leer las hojas que, las demandas o recursos que presentemos. Entonces, insisto, no es que me tire como víctima, ni mucho menos. Creo que sí tenemos que reinventarnos. El tema que decía, los medios alternativos de solución, también esta parte jurídica de ser muy puntuales sobre lo que pedimos, sobre lo que queremos, creo que se vuelve trascendental. Y sí saber que tenemos, vamos de por sí en contra cuando vemos un litigio público fiscal. No hay mucho que decir cuando ya escuchamos al nuevo presidente de la Corte decir que pues no, la materia fiscal no necesariamente se refiere a cuestiones de derechos humanos. Hijo, yo ya como abogado me cuesta, y bueno, no se diga la señora Lenia Batres, ¿no? Y que no le digo el cargo que ocupa por una cuestión de principios para mí, pero bueno, ella pues hasta publicó ya una nota que, pues no, creo que, no sé si es exactamente la palabra que utilizó, pero decía que la materia fiscal no tenía sustento constitucional, ¿no? Y este tipo de cosas para justificar las resoluciones que eventualmente pueden llegar a tener. Entonces, este prejuicio que ya tenemos en la materia fiscal seguirá. Yo antes de que pasara todo esto les decía también un poco de broma que el próximo abogado que ganara un juicio fiscal en la corte sustantivo, digamos fuerte, pues valdría la pena quitar la estatua de Vallarta o de Crescencio Rejón o de Otero y ponerla del abogado, ¿no? Porque pues ya prácticamente hoy es muy complejo que se pueda ganar un litigio constitucional en materia fiscal. Insisto, no por la falta de capacidad de los abogados, sino por quienes finalmente están resolviendo. Y ahora lo ampliamos a un tema de legalidad. Antes decíamos, bueno, un tema constitucional no, pero ahora un tema de legalidad nos lo complica desde el punto de vista práctico y también desde el punto de vista legal. Requiere reinventarnos, por supuesto, y replantearnos la manera en la que haremos nuestro trabajo. Yo con eso un poco me quedaría, Carlos, y pues esperando ver qué de todo esto va a pasar, que yo no veo, decía, no, no me acuerdo quién lo decía, que comentaba que sí, veía que se podía cambiar algo, yo lo veo difícil, creo que tal cual se presentó, van a aprobarse estas reformas y esperaremos la de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, que seguramente también vendrá.
Ah, pues es momento de alguna otra manera de levantar la voz. Nos hemos desmotivado mucho y yo invito a los colegios, a nuestra barra, a nuestro colegio, tratar de colegiadamente pronunciarnos, así tratar de hacerlo. Es momento porque, pues si esto se da, bueno, no falta mucho, 15 de noviembre, esto está aprobado. O sea, fíjate, te voy a. Y el empresario tiene que, o sea, tiene que entender que hoy se vive otra, completamente otra realidad, que
Así es.
tiene que dejar de hacer lo mismo esperando resultados distintos, que tiene que salirse de estar inventando, así le vamos a poner, ¿sí? Estrategias, deducciones, que realmente no le van a garantizar y que lo van a poner en riesgo. Mira, el otro día, ya como para concluir, el otro día me dio risa porque el otro día dice el empresario, dice, oye, contador, ármese una reunión para hablar de la situación fiscal de la empresa. Y entonces llegábamos a esa reunión y había siete sentados ahí. Y entonces dice el contador, no, pues es que va. Y dice, llega el empresario y dice, oiga, pero ¿por qué vamos a hablar de impuestos de la situación fiscal de la empresa? ¿Por qué invitó a tanta gente? Y me dice, no, mire, le presento. Este es el contador. Este es el dictaminador. Este es el fiscalista. Este es el abogado defensor para efectos fiscales. Este es el penalista. Este es el civilista y me traje un perito especializado para cada tema.
Imagínate,
Pero
imagínate.
qué, pues es que usted me dijo que vamos a hablar de la situación fiscal y por eso
¿No?
yo traje a toda esta gente, porque todo lo que
Imagínate.
tenga que ver con el pago de impuestos tiene que pasar por todo este equipo. Entonces,
Sí,
pues somos siete, a sus órdenes, dice.
claro. Oye, y hablando de estas reuniones, y ya ahora sí para terminar, porque ya va siendo hora. Otra de las reformas que interesantes, entre comillas, es que ahora no solamente las auditorías se van a entender con el representante o con el que está designado, digamos, por la empresa por atenderlas. Ahora también se le va a notificar, porque va a haber en esa orden de revisión de auditoría, un requerimiento para que le digamos nombre, cargo, bueno, nombre y datos de identificación de los socios, de las personas morales, porque dice el SAT. Ah, yo me di cuenta que yo entiendo la diligencia con el representante, que puede ser el abogado, el contador, pero no con el dueño de la empresa. Entonces, me vas a contestar este requerimiento y yo voy a notificarle a él lo mismo
Directo.
que notificaron la auditoría. También esa parte no me gusta, no porque ocultemos algo. Ah, bueno, y también hay otra, ya hay muchas, la de un delito, hablando de que declares hechos falsos. O sea, ahora resulta en las órdenes, en la respuesta a los requerimientos de información, un poco de la mano con este mayor control. Ahí me decía alguien el otro día, bueno, Juvenal, pues podríamos no preocuparnos tanto porque nosotros, quien firma la demanda, pues no necesariamente es el abogado, pues es la demanda, el recurso, las respuestas a los requerimientos en la auditoría, es un representante aparte. Bueno, si tú manifiestas algo falso y se detecta, que yo creo que por ahí ya existía algo de declarar falsamente ante autoridad distinta a la
Sí.
judicial, pero ahora lo ponen también como un delito. Entonces, pues también como representantes, aquellos que lo sean para responder o atender auditorías, lo van a tener. Entonces, pues sí, también esa parte, como dices, a los socios y este contacto directo que busca el SAT, pues habrá que estar es fortalecer estas facultades de la autoridad fiscal.
Ay, Dios mío. Híjole, no, hombre, qué agasajo, es que se va de volada, mamá.
Ya
Necesitamos
se me fue.
que darle continuidad, continuará edición 2, ¿no?
Vamos a ver, vamos viendo qué van a
¿No?
probar, y sí, lo vamos
Vamos
haciendo.
viendo qué van a aprobar para irlo discutiendo. Yo espero que sea que no sea justos por pecadores, que no sea
Claro.
justos por pecadores y que en realidad la autoridad, ¿sí? Por supuesto, cumpla su objetivo, pero dentro de un estricto apego, obviamente, a derecho. O sea,
Y Carlos, perdón, ahora sí la última, perdóname que te interrumpa. Porque también hay una parte de las propuestas en materia fiscal que yo digo que las repiten, la del tema de la utilización de medios tecnológicos para las auditorías, que la habían propuesto hace
Sí.
4 años, pasó, la insisten, y dos, el tema de los contadores, que dicen, bueno, está bien, le quitamos lo de la denuncia de delitos cuando dictamines, pero pues ya la tienes, porque hay un artículo del Código Penal que dice que cualquier persona que tenga conocimiento lo denunciará. Esas dos cosas también creo que en su momento valdría la pena hablar, ¿no?
Ay, Dios mío. Bueno, pues de eso vamos a hablar. Oye, Humbertito, ahí tenemos un, ya tiene muchos este hombre, pero pues no más para que ahí lo meta ahí en la carpeta electrónica de septiembre, en la de septiembre. Así
Exacto.
para, porque ya lo divide, ¿no? O sea, por meses y luego por semanas y todo para ahí tener, ya no sabe, bueno, con tanto reconocimiento, pero el mejor es que Juvenal Lobato es de casa, es de la comunidad Orfe, lo queremos mucho y siempre lo seguiremos invitando. Así que nos tenemos que ir, mi querido Juvenal Lobato, gracias por hacer posible este conversatorio 241 y vamos poniéndole número ahora más cercano para que nos platiques a ver cómo quedó y por supuesto, pues tu opinión que para nosotros es tan importante con esa claridad y con esa... Ay, pues con esa autoridad profesional y moral que tienes para que pues vayamos viendo pues cómo nos va, ahora sí que cómo nos va a estar yendo, ¿no? Con todo esto. Así que gracias, no nos despedimos, como siempre ya saben, aquí nos vemos el próximo miércoles aquí en Conversando con Orfe. ¿Y qué digo, maestro? El doctor Juvenal Lobato estuvo aquí con nosotros. Gracias, gracias, Juve, gracias.
Ay, gracias.